en profundidad.
Grandes chapuzas científicas, del corazón de Aristóteles a las partículas superveloces, por César Mestre. Aunque la ciencia ha hecho la vida mucho más segura a las personas, y sin duda es uno de los asideros a los que tendrán que agarrarse con todas sus fuerzas para garantizar su futuro, no deja de ser una actividad humana, y por lo tanto, por muy rígidos que sean sus métodos de trabajo, no está exenta de cometer errores. A continuación repasamos algunos de esos errores o chapuzas cometidos por diferentes científicos a lo largo de la historia.
Las chapuzas son propias de cualquier sistema que intente adaptarse, ya sea las personas en un nuevo trabajo o las primeras formas de vida intentando sobrevivir en un mundo hostil. Y es que la única forma de triunfar de la evolución es probando hasta que algo funciona y su portador sobrevive. Por lo tanto, adaptarse supone tolerar un buen número de chapuzas, y los humanos son los amos de la adaptación.
Hace 7.000 años, muchas culturas utilizaban las trepanaciones para intentar curar las posesiones demoníacas, practicando agujeros en el cráneo en ocasiones del tamaño del puño de un niño.
Algunos de los trepanados sobrevivían porque el hueso tenía tiempo de recuperarse en los bordes de la herida. Pero aquella no era forma de sanar nada, sino un camino rápido para las bacterias y, en todo caso, una manera de tratar casos muy concretos de individuos que habían sufrido un derrame cerebral, permitiendo así evacuar la sangre acumulada.
Por otra parte, en textos como el papiro de Ebers, hace 3.500 años, se puede leer la recomendación de untar heridas con excrementos de cocodrilo, otra práctica carente de higiene que ponía en peligro más vidas de las que salvaba. De hecho, hasta el año 1847 los médicos no empezaron a lavarse las manos para atender partos. Así, el porcentaje de muertes en parturientas disminuyó considerablemente.
Dinosaurios mal ordenados y electricidad animal. Aristóteles y otros pensadores griegos ubicaron el corazón como origen del pensamiento y de otras funciones cognitivas porque estaba en el centro del pecho, adecuadamente conectado con el cuerpo por el sistema vascular. Si a esto se le añade que precipita la muerte cuando se detiene y que su frecuencia cambia en función de las emociones, la relación era evidente. Esta hipótesis de los griegos tardó casi 5 siglos en ser refutada por Galeno, y aún así demoró el avance de la neurociencia durante más de 1.500 años.
Con los dinosaurios ha ocurrido en muchas ocasiones que el investigador ha reordenado erróneamente sus huesos. El iguanodón tiene un pulgar en forma de púa, pero cuando Mantell lo reconstruyó por primera vez en 1822, le colocó el dedo en el rostro como un cuerno. Algo similar le sucedió al elasmosauro, un reptil marino con un cuello larguísimo y la cola muy corta.
Pero Edward Drinker Cobb no podía admitir esa desproporción tan grande y lo reconstruyó en 1868, colocándole la cabeza en el trasero, como quien dice.
Para demostrar ante el Papa Urbano VIII que la Tierra giraba alrededor del Sol, Galileo Galilei escribió una fórmula matemática. Desafortunadamente usó las mareas como base de su argumentación. Sus cálculos indicaban que debía haber una marea alta al día en vez de dos, pero el sabio florentino se negó a reconocer su error, ridiculizando a aquellos que señalaban que efectivamente las mareas estaban influidas por la luna. Obviamente se equivocaba.
Un siglo más tarde, pero también en Italia, Luigi Galvani, pionero de la electricidad, cometió un famoso error. Tras colgar una hilera de ranas en la cerca de hierro de un jardín, las ancas de los animales empezaron a temblar. Asombrado, Galvani dedujo rápidamente una nueva teoría de la electricidad animal, afirmando que el tejido biológico genera su propia corriente. Sin embargo, la contracción muscular experimentada por las ancas de los batracios había sido producida al tocar las Galvani con unas tijeras metálicas durante una tormenta eléctrica.
A principios del siglo XIX, el doctor Stubbins Firth estaba convencido de que la fiebre amarilla disminuía en invierno porque era fruto del calor y el estrés, y de que no era contagiosa. Estaba tan convencido de sus teorías que decidió beber vómito negro directamente de la boca de un enfermo. Consiguió sobrevivir, pero no porque la fiebre amarilla no sea contagiosa, sino porque el virus tiene que ser transmitido directamente al torrente sanguíneo. En realidad fue muy afortunado.
Durante sus periplos en el Baikal, entre 1831 y 1836, Charles Darwin intentó conseguir tantas especies como fue capaz. Pasó meses tras un ejemplar de ñandú enano, hasta que una noche descubrió que sus compañeros lo habían atrapado y se lo estaban comiendo. El científico se apoderó entonces rápidamente de todos los huesos, las plumas y la cabeza que encontró en la cocina para enviarlos a Gran Bretaña y así tratar de salvar el hallazgo.
Corría el año 1896 cuando el matemático y físico británico Lord Kelvin, que ya había dimitido como presidente de la Royal Society de Londres, manifestaba que los recientes informes de los rayos X eran absurdos y, sin lugar a dudas, debían ser un engaño. Tuvo que retractarse de lo dicho. Ese mismo año, después de comprobar la evidencia por sí mismo, Kelvin dio marcha atrás e incluso aceptó ver su mano a través de los rayos que había denostado. Rectificar es de sabios.
Partos por las bravas y un cable suelto. En 1917, antes de publicar su célebre teoría de la relatividad, Albert Einstein preguntó a un grupo de astrónomos si el universo estaba en expansión. Necesitaba saberlo porque sus ecuaciones describían un cosmos que podría estar creciendo y menguando. Los astrónomos le respondieron que no, que se hallaba estable. Así que Einstein introdujo en sus cálculos una constante cosmológica. Una década después, Edwin Hubble descubrió que el universo está en expansión.
Einstein denominó a la inserción de esta constante su mayor error, pero la verdad es que no lo fue tanto. Recientes descubrimientos sobre la naturaleza del tiempo y el espacio muestran que, después de todo, sí se precisa una constante cosmológica.
En 1921, el astrónomo Sir Arthur Eddington descubrió una serie de coincidencias en algunas cifras relacionadas con la cosmología y se dedicó a demostrar que esto era una pista que podría conducir a una teoría fundamental del universo. Pero esta se desmontó fácilmente cuando otro colega vio que uno de los números no era correcto.
En 1965, George Blonsky y su esposa Charlotte patentaron una máquina para facilitar partos. La idea era atar a una mujer a una plataforma rotatoria para que, haciéndola girar a toda velocidad, la fuerza centrífuga expulsara al niño, que era recogido por una red. Evidentemente, este invento fue una chapuza que no llegó a utilizarse.
En 1990, la NASA puso en órbita el telescopio espacial Hubble, que costó 2.800 millones de dólares. Pero las primeras imágenes estaban borrosas, porque supuestamente una mancha de pintura había alterado el aparato que debía calibrar la lente del telescopio, que había resultado demasiado plana. El fallo no pudo solventarse hasta 1993 con una segunda misión.
6 años después de resolver el error, la NASA lanzó el Mars Climate Orbiter, un proyecto de 125 millones de dólares que se estrelló contra Marte debido a una desviación de 60 kilómetros. La causa fue un fallo en las unidades de medida porque, mientras la NASA había utilizado metros y centímetros, la multinacional Lockheed Martin, encargada de desarrollar el software, había empleado pies y pulgadas.
Biólogos franceses de la Universidad del Mediterráneo en Marsella anunciaron en 2003 que habían descubierto el virus más grande del mundo, el mimivirus, 30 veces más grande que los rinovirus, que provocan un resfriado, y prácticamente indestructible. Se anunció que el virus no podía infectar a las personas, pero un año después, uno de los técnicos de laboratorio enfermó de neumonía inducida por mimivirus. El virus era nuevo para la ciencia, pero no para el ser humano. El 10% de los enfermos de mimivirus tienen anticuerpos en su sangre.
Y prueba de que las chapuzas no son solo cosa del pasado es que hace tan solo 10 años el experimento Opera afirmó haber detectado partículas viajando más rápido que la luz en el vacío, algo que echaría por tierra la ya contrastadísima teoría de la relatividad especial de Einstein. El hallazgo habría revolucionado la física de no ser porque se trató de un error provocado por un cable suelto.
Fármacos a partir de errores. En 1928 los cultivos del médico Alexander Fleming se contaminaron con un hongo, pero en vez de tirarlos, se percató de que ese hongo estaba impidiendo el crecimiento de las bacterias que intentaba cultivar. Esto le ofreció una idea que en realidad ya habían tenido muchos otros anteriormente, incluso con el mismo hongo, Penicillium notatum, y gracias a esa chapuza, a la contaminación del cultivo, una década después, Walter Florey y Ernest Chain lograron producir el antibiótico en grandes cantidades, modificando la medicina para siempre.
En realidad, la medicina está llena de ejemplos de este tipo. El más célebre es el sildenafilo, que resultó ser un tratamiento muy mediocre para la angina de pecho. En vez de dilatar los vasos sanguíneos del corazón, evitando que la sangre dejara de nutrir al músculo cardíaco, alargaba los vasos de otras partes del cuerpo. Desde entonces esto se conoce como Viagra, la chapuza más exitosa de Pfizer.
En 1960, el científico Barnett Rosenberg estaba estudiando cómo afecta la electricidad al crecimiento de las células y para ello decidió electrocutar bacterias en una cubeta de platino. Se percató de que las células no lograban dividirse y crecían incontroladamente hasta morir. Así descubrió que un producto de esa reacción era el cisplatino, una molécula que daría lugar a uno de los medicamentos más eficaces de la historia para combatir el cáncer.
Curiosamente, los primeros compuestos que se utilizaron para frenar el crecimiento del cáncer fueron también descubiertos por casualidad cuando en 1943 la Luftwaffe alemana bombardeó el puerto italiano de Bari. Algunos barcos llevaban gas mostaza que se esparció por el puerto afectando a los marineros, cuyas células inmunitarias se vieron muy reducidas. Los investigadores supusieron que el compuesto inhibía la división celular y decidieron probarlo para tratar el cáncer con un gran éxito.
En suma, se sabe que un 5,8% de los fármacos aprobados y en circulación fueron encontrados por pura casualidad y otro 18,3% son derivados de ellos. Y es que la ciencia es un edificio de aciertos realmente importante, sin duda, pero que se construye sobre una montaña de errores, despistes y fracasos, pero al cabo, humanos.